Esto es ESPN Radio Fórmula.
Si pudieras pedirle algo al fútbol mexicano en general, a los dueños de los clubes, para que la selección mexicana tuviera un crecimiento extra de lo que ustedes ya están haciendo, ¿cuál sería esa solicitud?
Yo creo que es jugadores en las mejores ligas. Esto te da otros contextos, evidentemente te da la posibilidad de otra competencia a nivel internacional. Y lo he dicho muchas veces, creo que es formar mejor en nuestro país y vender a edades tempranas es lo mejor que nos puede pasar, como en este caso mi seleccionador, pero sobre todo a la selección nacional, esté quien esté. Partido importante, y lo sé, ¿no? Al final el partido anterior tampoco iniciaron y no se hablaba de esto. Ahora sí se habla porque el resultado pues condiciona mucho la opinión y lo entiendo, y así va a ser siempre, no es de hoy, es de siempre. Orbe entró maravillosamente bien, la vez pasada hizo un gol y hoy creo que nos dio muchas cosas. Digo, mi decisión es, o mi responsabilidad es tomar decisiones, y en este caso yo creí que con ellos podemos hacer sobre todo un buen primer tiempo y después hay que hacer modificaciones, ¿no? Pero hay que reconocer que ellos fueron mejores, que ellos jugaron un gran partido, que aprovecharon sus opciones y nosotros generamos poco y nada.
¿Consideras personalmente que este es un fracaso para ti?
Siempre que no se logra algo, evidentemente hay que sacar aprendizajes. Hoy nos toca estar del otro lado. Hace algunos meses estábamos nosotros arriba levantando una copa y nos toca estar del otro lado. Evidentemente siempre queremos ganar y vamos a ir a competir lo mejor posible. Me parece que hoy no fue el día de nuestra selección.
La voz de Jaime Lozano, fracaso de la selección mexicana en la Liga de Naciones de la CONCACAF. Fue ratificado como técnico de la selección mexicana. Lozano contra Lozano. Chucky dice que Jaime no planteó bien el partido. Un saludo en este lunes 25 de marzo de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Un gusto trabajar contigo, como siempre. Un saludo para ti, un abrazo. Igual para Javier Trejo y, naturalmente, para toda la gente que nos escucha. Fíjate que se refirió Lozano, perdón que me meta en este tema, dice, no planteamos. Yo le hubiera preguntado, yo no sabía que formaba parte del cuerpo.
Sí, exactamente, sí. Sí, somos mucha gente, ¿verdad? Sí. Planteamos, habla en plural, cuando que realmente pues está refiriendo al cuerpo técnico y concretamente al jefe del cuerpo técnico, que es Jaime Lozano. Javier Trejo Garay, gusto en saludarte.
¿Qué tal, querido Beto? Igualmente, querido Rafa, un gusto saludarles. Bueno, ese es el tema del día, ¿no? Lamentablemente, otro tropiezo más de la selección mexicana contra Estados Unidos. Van 7 consecutivos. Más de 5 años sin ganar un partido a la selección de las Barras y las Estrellas, y con todo lo que conlleva, desde luego, este tropiezo de cara a una Copa América, y ojo, ya en un proceso muy importante rumbo a la Copa del Mundo que tendrá lugar en un par de años. Es un buen tema que hay que poner sobre la mesa y del cual se va a hablar mucho tiempo, sin duda, y hay otros temas también para compartir, querido Beto, querido Rafa, porque no solo de pan vive el hombre, no solo de fútbol vive el hombre.
También de béisbol, al ratito juegan los Diablos, que derrotaron ayer a los Yankees, hoy el segundo de la serie en el estadio Alfredo Harp. Checo Pérez, quinto en Australia. Guillermo Ochoa está cerca de salir de la Salernitana, según reportes de ESPN. De hecho, es información que ya nos había adelantado en su momento Mauricio Imay. Vinicius dice que cada vez tiene menos ganas de jugar debido a los gritos homofóbicos, que por cierto, ayer hubo gritos homofóbicos en el partido entre México y Estados Unidos, que obligaron a el detenimiento del partido momentáneamente. Vamos a escuchar a Robinson Cano de cara al segundo partido entre Diablos y Yankees.
Hola, soy Robinson Cano. No se pierdan el juego 2 de la serie contra los Yankees por ESPN.
Esto será en punto de las 6 de la tarde.
La votó ayer.
Fue figura en el partido. Rafa, antes de ir al corte, ¿tú ya pondrías a Malagón como titular de la selección mexicana en la Copa América?
Mira, no responsabilizando de la derrota, Memo. O sea, para mí fue un baile lo que le pegaron a México, pero podemos comentarlo después del corte.
Perfecto, con mayor amplitud. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Vamos a escuchar a Irving Lozano, al Chucky Lozano, extremo de la selección mexicana.
No sé cómo llamarlo, pero sí, es como dije, es un bache que estamos pasando ya varios años y bueno, yo creo que en todas las selecciones ha pasado, también en Alemania, en todos lados ha pasado. Entonces, hay que afrontarlo, hay que tratar de salir de eso y bueno, vamos a ver qué es lo que falta. Ser más contundentes en el terreno de juego y bueno, afrontar bien estos partidos que son de alto nivel, que son exigentes, que son dinámicos, intensos y bueno, que muchos jugadores lastimosamente no juegan cada ocho días un partido así, ¿no? Entonces hay que aprender, hay que mejorar y creo que todos los jugadores quedaron así, ¿no? Partidos que tenemos que aprender, que hay muchos jugadores que no juegan este tipo de partidos muy seguido y con grandes jugadores como son Estados Unidos, aprender, mejorar y seguir aprendiendo, que esto es experiencia y creo que eso es muy importante para un futbolista.
Las palabras de Chucky Lozano, que en alguna declaración habla del mal planteamiento y pues se la tira directamente a Jaime Lozano, el entrenador de la selección mexicana. Rafa, ¿qué tanto responsabilizarías a Guillermo Ochoa de los goles de ayer en términos de potencia de piernas, reflejos y recorrido de su portería?
No, mira, hay un punto que está totalmente fuera de discusión y es que los años son los años y no pasan en balde. O sea, y vas perdiendo, claro, como quiera que sea, por muy profesional que seas, vas perdiendo agilidad, vas perdiendo flexibilidad, vas perdiendo potencia
alcance
de piernas, elasticidad. Entonces, hay goles, por ejemplo, el primer gol, que él hace un movimiento ligeramente a la izquierda para ver con claridad la postura,
para que no le taparan,
del volante de Adams, sí, de Estados Unidos. Y eso prácticamente le resta a lo mejor
una fracción
15
de segundo,
centímetros,
sí,
suficientes para sacar la pelota.
Sí, sí.
Pero cuando él corrige, que ya ve la salida de la trayectoria, no camina a la portería. Él tenía que haber dado un paso cruzado y tirarse, y lo hubiera sacado. No digo que sea culpa de Ochoa la derrota, porque Estados Unidos fue claramente superior a México. Para mí, en 60
baile.
Minutos le dio un baile a México. Y las reacciones de México obedecieron más a la postura que adoptó el técnico norteamericano para tirar el equipo. Lo tiró demasiado atrás, para mi gusto. Pero de haberse mantenido, el resultado podía haber estado con dos o tres goles más. De hecho, Ochoa tuvo tres intervenciones, no de esas atajadas que son tan vistosas, ya sabes, que se arquea y la toca por arriba del travesaño, pero efectivas, como la que le quita Pulisic prácticamente a un metro, acortando la distancia, levantando los brazos, tapó dos. Una jugada similar, incluso más afuera, en su último partido con el Sassuolo, quizás fue lo que lo llevó a la banca, que salió pésimo. Y aquí tapa dos buenas y una abajo, pegada al poste a una mano. Una jugada similar a un disparo de Panamá que estuvo a punto de tragarse porque ni perdió de vista la pelota. Y la pelota le tocó el codo, si te acuerdas, sin ángulo,
claro,
de tiro para el panameño. Una pelota de
medio
trámite,
circunstancial,
sobre todo para un portero.
Esa salvada, sí, claro.
A mí me parece, digo, Ochoa es con una trayectoria envidiable, ha sido fantástica. Incluso ha tenido los arrestos para volver a incursionar en el fútbol de Europa, en Italia, con Salernitana. Que
ya
es
teniendo
colero
la vida resuelta.
Espérame, oye, si él quería,
sin ninguna necesidad,
sin problema,
aparente, ¿no?,
renovaba con América y no hubiera parecido Malagón,
sí,
pues ni siquiera estaba, él estaba en el Necaxa. Entonces, todo por servir se acaba. Y la cosa es que tienes que ser una autocrítica y darte cuenta de que ya no eres el mismo. A mí me parece que sí está en la recta final de su carrera. Tengo entendido que no va a haber renovación con Salernitana.
Así es.
Difícilmente creo que se pueda quedar en Europa. Yo así lo veo. Y naturalmente con la temporada de Malagón al América no regresan ni yendo a bailar a Chalma.
Totalmente. Y toda esta excelente, impecable explicación de Rafa me lleva a una segunda pregunta que te haré a continuación, pero antes, yendo contigo, Javier, yo creo que en el primer gol el balón no va tan alto ni tan angulado, ¿sí?, Entonces, esto refuerza lo que Rafa sostiene con respecto a un mal recorrido o sí, a un nulo recorrido de la portería.
Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y también, como bien dice Rafa, tampoco se le puede acabar cargando toda la derrota a Memo Ochoa, no, pero que podía haber hecho algo más, por supuesto que también creo que podía haber hecho algo más. Sí. Ya lo descubrió perfectamente bien Rafa, qué es lo que le faltó para poder llegar a ese valor y evitar ese gol que acaba, eso sí, impactando directamente en el marcador. Yo agregaría y abonaría lo que dice Rafa, si me lo permiten, que, a ver, tendría que jugar el mejor portero de México, sí o sí. Hoy la pregunta es, ¿realmente Memo Ochoa es el mejor portero de México? Me parece que no. Y dos, también, salvo su mejor opinión, me parece histórico, me parece formidable, una carrera, como bien decía Rafa, envidiable, para ponerle en un marco lo que ha representado Memo Ochoa para el fútbol mexicano, para sus equipos, y eventualmente con la posibilidad de llegar a jugar en la Copa del Mundo de 2026, creo que es una buena noticia para él, pero sería una mala noticia para México, porque si después de tantos años no ha logrado surgir un portero que pueda ser mejor que Memo Ochoa, me parece que entonces estamos en el hoyo. No creo, me parece que Memo Ochoa deba ser, seguir siendo, ya lo explicó perfectamente bien Rafa, creo que se tiene, sobre todo en un proceso en el que estamos a poco más de 2 años de la Copa del Mundo, Beto, Rafa, de tener que dar sí o sí un cambio de rumbo en esa posición.
De acuerdo, y la exposición que dio Rafa, tu exposición anterior con respecto al presente de Ochoa y al natural declive de Ochoa, de la carrera de un deportista importante, un portero muy destacado, ejemplar, me lleva a preguntarte lo siguiente, Rafa. Si ya Malagón debe ser el portero titular de la selección mexicana en la Copa América.
Yo creo que sí debe de iniciar Malagón. Aparte, es el momento justo para darte cuenta de los alcances de Malagón. No es lo mismo atajar en América que atajar en selección. Ya le tocó a él un saborcito desagradable contra Camerún. Accidental, pero una jugada que se traga un gol espantoso. Sí. Lo que nunca quieres que te pase como portero, entre las piernas. Él colaboró al 100 en ese gol de Camerún. Bueno, yo creo que es momento para meterlo en una competencia que va a tener un mayor grado de exigencia de lo que corresponde atajar en el arco de América regularmente en el torneo. ¿Por qué? Porque América es el campeón defensor, porque tiene un gran plantel, porque es un equipo que generalmente es dominador de los partidos. Son pocas tus intervenciones, pero siempre tienen que ser atinadas, como lo ha sido Malagón. Creo que es el momento para ver, medir el potencial, generar confianza, integración de grupo, liderazgo en el grupo, porque un portero, así como Ochoa lo ha sido en casi toda su trayectoria, es importante que Malagón o González, el que se gane el puesto, que yo creo que lo aventaja Malagón por lo que ha hecho en América. Pero pues ya es cuestión de probarlos, ¿no?
Por supuesto, y como bien apunta Javier, no es toda la culpa de Ochoa, pero por supuesto que hay factores muy puntuales que sí tienen que ver en el momento actual que vive Guillermo Ochoa y la posibilidad de que al final de cuentas haya una cesión de estafeta en la portería de la selección mexicana, que tiene que llegar tarde o temprano y parece que está pronto, que está cerca. Vamos a escuchar a Luis Fernando Tena, que habló en el aeropuerto capitalino el día de hoy.
Hay que dejar trabajar al Jimmy, que todos estamos de acuerdo que por hoy es el técnico idóneo para nuestra selección, que no empecemos con cosas raras de buscar otro técnico, porque hay que dejarlo, ni siquiera si no le va bien en la Copa América, hay que empezar en otro, y así hay que sostenerlo hasta la Copa del Mundo, por lo menos, y mantener un proyecto, ¿no? Creo que es muy capaz, es muy serio, es muy trabajador, los jugadores lo aceptan como su líder, que eso creo que es algo vital. Entonces, no por una derrota que además era de esperarse, porque tenemos que reconocer que hoy por hoy Estados Unidos tiene mejores jugadores que nosotros, basta ver los equipos en los que juegan, para darse cuenta que hoy por hoy son mejores, hombre por hombre, mejor que nosotros. Entonces era de esperar que ayer ganara Estados Unidos. Entonces no nos volvamos locos por la derrota de ayer y mantengamos un proyecto a largo plazo. Hay que sembrar, y eso es de escoger al jugador y luego prepararlo. Y sí, también es cierto lo que dicen, hay que vayan a Europa lo antes posible. Los preparamos menos y les damos menos oportunidad. Al ver tantos extranjeros, pues no los ponen a jugar. y no lo sostienen tampoco, ¿no? Entonces, en eso es cuestión de sembrar, y en este país nadie quiere sembrar, todos queremos cosechar, ¿no?
Buena declaración de Luis Fernando Tena. La derrota era de esperarse, dice Tena, que hace un llamado a la cordura, a la sensatez, a no caer en la precipitación de siempre de cortarle ya la cabeza ahora mismo al entrenador de la selección mexicana. Dice Duilio Davino, Javier, perder la final de la Nations League es un duro golpe para todos. Tras 5 años de no poder vencer a Estados Unidos, lo primero es reconocer con humildad nuestra realidad para poder reconstruirnos. La respuesta es trabajo, estructura y unión. Confianza en todas las partes, desde nuestro técnico hasta esta nueva gestión de directivos, que estamos trabajando en reestructurar nuestro fútbol desde las bases y con apoyo de todos los clubes. En esto vamos todos juntos, dice Duilio Davino, Javier, con respecto al momento que se vive en este lunes, después del enésimo fracaso de la selección mexicana el día de ayer.
Sí, te escucho, bueno, y escucho justamente lo que decía Luis Fernando Tena, y entendiendo justamente que hay ya se han identificado cuáles pueden ser los problemas de esta falta de crecimiento del fútbol mexicano, pero son los mismos que escuchamos hace años. Los mismos que escuchamos después del fracaso en Qatar, los mismos que escuchamos hace años. Me parece que de nada sirve identificar los problemas, querido Beto, si no se hace nada para revertir esta situación.
Totalmente de acuerdo. Vamos a una pausa. Volveremos enseguida. Puente, Trejo, Garay y Murrieta en ESPN Radio Fórmula. De regreso en ESPN Radio Fórmula, y vamos a escuchar a Ibar Cisniega, quien ratifica a Jaime Lozano como técnico de la selección nacional.
Conferencia de prensa más adelante para hablar de los pormenores. Indudablemente, como mexicanos estamos todos decepcionados ante la actuación del día de ayer. Hay cosas que mejorar, cosas que trabajar de aquí a la Copa América y mejorar.
¿La continuidad del Jimmy está en duda?
No.
De igual forma, bueno... Tú, como presidente de la federación, ¿qué hacer, no?, para cambiar el rumbo? Sigue Qatar 2022, el año pasado la Nations League, hoy de nuevo. ¿Qué hacer para cambiar esto?
El equipo ha mejorado en algunos aspectos. Yo creo que hemos visto una mejora desde que llegó Jaime al equipo, y hay que seguir adelante. Hay cosas que corregir, cosas que mejorar, y eso lo vamos a abordar.
A nivel de...
Es preparar la Copa América.
Es Ibar Cisniega, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, ratificando a Jaime Lozano, lo cual de momento sí me parece acertado, Rafa. Creo que lo peor que podría pasar ahora mismo es, como ya en otras ocasiones ha ocurrido, echar de pronto al técnico mexicano en este momento.
Pues sería volver a lo sucedido en el caso de, pues lo tuvimos recientemente en comunicación, de Luis Fernando Tena.
Sí.
Cuando el Chepo de la Torre, Luis Fernando Tena, Vucetich, terminó el Piojo, rescatando en un partido de repechaje frente a Nueva Zelanda.
Claro.
Pero fue un fracaso terrible de los directivos.
Por supuesto.
O sea, no puedes en este momento quitar al Chucky, porque es cierto, dice Ibar, Cisniega que hay muchos aspectos que han mejorado con Jaime. Sí, pero el partido de ayer tampoco te puede llevar a quitarlo. El partido, si te basaras en el partido de ayer, yo te vuelvo a repetir, para mí fue un baile.
Sí, Javier. Sí, sí, totalmente un baile, por supuesto. Adelante.
Yo que nada más quiero agregar, a ver, entiendo y estoy de acuerdo con ustedes, cambiar un golpe de timón a estas alturas del partido creo que no sería benéfico, viene una Copa América, pero al final del día creo que todos siempre estamos a prueba, me lo parece. En nuestro trabajo todos siempre estamos a prueba, sí o sí. Yo no entiendo, y ahí sí quiero ser el Grinch quizá en este tema, pero no entiendo... ¿Por qué la continuidad de un director técnico asegura per se el éxito de un proyecto? No lo entiendo. Es decir, seguramente que en algunos casos sí, pero creo que es difícil asegurar que solo porque mantengas al director técnico, pase lo que pase, te va a acabar llevando el éxito. No todos los proyectos nacieron exitosos. Algunos no son buenos. Algunos pueden ser que sí. Es decir, específicamente ahora que Rafa citaba el caso de Chepo de la Torre, si nos hubiéramos aferrado a que Chepo iba a ser sí o sí el técnico que llevara a México a Brasil, me parece, perdón, que habría fracasado México y no habría llegado a Brasil. Es decir, entiendo la posición de no espantarnos, no asustarnos después de un fracaso, pero tampoco entiendo esta situación en la que solamente por aguantar a un director técnico, con el paso del tiempo, va a acabar dando resultados. No lo entiendo.
No, estoy de acuerdo contigo, ¿no? ¿Qué te lo va a garantizar? Solamente correcto. Un técnico, porque incluso hemos tenido técnicos con un enorme prestigio y sin embargo, y a lo mejor presentaron un proyecto muy atractivo, Beto, a saber, habría que ver qué tan capacitados están en la Federación Mexicana para claro. valorar los proyectos que presentan eso. Los técnicos. Aquí el tema, en el caso de Jimmy, fue la elección, porque tampoco podemos dejar de reconocer que fue en calidad de interino. O sea, no le estaban dando, de acuerdo a sus resultados, el manejo de la selección sí, o un proyecto,
prueba.
Un proyecto que les hubiera llenado el ojo. Simplemente claro. echaron mano de él porque era el inmediato mexicano, sale Coca, tú dices aquí soluciono el tema, de momento, viene en calidad de interino. A lo mejor no pensaron que el resultado inmediato fuera bueno. Fue bueno, le dieron la confianza. Bien, estos dos partidos, bien la Copa América, pero tienes toda la razón. Nada de qué te va a garantizar.
Claro.
Yo creo que para que un técnico en México, de acuerdo a antecedentes, hoy me atrevo a decir, yo diría que garantizaría el éxito en un proyecto, es Almada.
Sí.
El que está en Pachuca.
¿Una Chambriz, Rafa?
No, no tanto. No tanto, okay. Me inclino más por Almada. Me parece que Almada, bueno, no sé. Eso pasa también un poco por cuestión de gustos. Pero yo no tengo absolutamente nada contra Nacho. Y bueno, también ha tenido una trayectoria y tiene una experiencia y muy importante la estancia en España, sí. siendo auxiliar de Javier.
Campeón
luego
del fútbol mexicano.
Al Huesca, aunque con malos resultados, campeón. Pero bueno, sí, naturalmente tendría más argumentos que el Jimmy.
Sí, en principio sí. Y sin embargo fue Lozano el elegido y ganó la Copa Oro y lo ratificaron. Adriana Maldonado, adelante con la información. Tú entrevistaste a Luis Fernando Tena y a Ibar Cisniega, a quienes ya escuchamos. Gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? Fuerte abrazo para quien tiene Radio Fórmulas. El Deporte Internacional de la Ciudad de México. Los escuchaba ya hablar de esta derrota ante la selección de los Estados Unidos, no, la selección mexicana rompió filas una vez finalizada su participación en esta CONCACAF Nations League, y como era de esperarse, alrededor de un grupo de 12 jugadores, encabezados por supuesto por Henry Martín, Julián Quiñones, Jorge Sánchez, pudimos ver incluso a Edson Álvarez, a Julián Araujo, pero todos sin dar declaraciones, comentarles que ellos llegaron en un primer vuelo, en el cual también venían Ibar Cisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol. Ustedes ya escucharon las palabras que conseguimos del directivo esta mañana. Y ya por la tarde, en otro vuelo, arribó Jaime Lozano junto con Duilio Davino. Buscamos reacciones, sin embargo, a ambos elementos los sacaron por otro acceso, evitando a los medios de comunicación. Y lo único que les puedo compartir es que Cisniega fue muy claro en mencionar que en próximos días será Duilio Davino quien tenga u ofrezca una conferencia de prensa para atender a los medios de comunicación y entonces sí dar un corte de caja de lo que fue la participación de la selección.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, Adriana, te saludo con mucho gusto. Ah, perdón, Adriana, ya me estaba yo encimando. Oye, Adriana, te quería nada más, entendiendo el trabajo que hiciste hoy en recoger estas impresiones, tanto de Ibar Cisniega, la confianza, es decir, cuando se habla de ratificar a un director técnico, como es el caso de Jimmy Lozano, entendiendo que va por ahí, pero ahí tú prevés en esta conferencia de prensa que ya se espera pronto de Duilio Davino, ¿algún anuncio diferente a lo que Ibar Cisniega ha dicho el día de hoy, es decir, la ratificación, o en qué sentido iría una conferencia de prensa con Duilio Sabino, Davino, perdón, si ya el propio Barcis Vega ha ratificado a Jimmy Lozano.
Sí, yo creo que más allá de que pueda darse una especulación sobre un cambio en el director técnico, va a ser más en el sentido de una ratificación al proyecto que preside Jaime Lozano. Se habla mucho por parte de Duilio Davino, incluso se publicó un comunicado de prensa mientras él estaba esperando la maleta ahí en el aeropuerto. Él compartió un breve comunicado en sus redes sociales donde se va a ver una respuesta al trabajo, van a hacer modificaciones en cuanto a la estructura, en mejora del fútbol, y eso es por donde pueda ir esta conferencia de prensa, en algunos cambios que puedan presentar en cuanto a la estructura, porque bueno, escuchando también las palabras de Luis Fernando Tena, él hacía mucho hincapié en la preparación del futbolista mexicano, en lo que está faltando desde las bases, que también lo mencionó Jaime Lozano ayer tras la derrota ante la selección de los Estados Unidos. Entonces me parece que por ahí podría ser la postura que ahora presenten en próximos días.
Adriana, muchas gracias por la información.
Gracias, les mando un fuerte abrazo, excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes. Vamos a escuchar a César Montes, defensa central de la selección mexicana.
Otra final antes de la Copa América, ¿cómo estás en lo personal? ¿Cómo está el grupo después de esta derrota?
Pues, primeramente en lo personal, dolido, el grupo también, creo que asimilando un poco la derrota, un partido que era muy importante para nosotros, sobre todo una final, y bueno, sabemos el rival que teníamos enfrente, la manera en que nos jugaron, la verdad que fuimos superados en prácticamente en la mayoría del tiempo del partido. Entonces, bueno, nosotros tenemos que afrontar nuestra realidad y trabajar, ¿no? Trabajar para superarnos y afrontar lo que viene.
¿Necesita México tener más futbolistas en Europa para poder competir y vencer a Estados Unidos?
Esto se viene comentando desde hace mucho tiempo, de que pocos futbolistas más bien, estamos allá, y creo que es una realidad, creo que todo el mundo se da cuenta de eso y se está reflejando ahora en estas instancias en el fútbol. Entonces, algo debemos de hacer para cambiarlo. De mi parte, bueno, hice lo que tenía que hacer para poder lograrlo. La realidad es que si ves su 11 titular, todos están en Italia, en la Premier, y después los que entran en el banquillo también y compiten de manera distinta. Es una realidad.
Aquí el problema que veo, Rafa, es que no basta con jugar en Europa si no eres titular, si no eres referente, si no eres indispensable, si no marcas diferencia.
Claro, la prueba más clara está en los que han regresado.
Sí.
Si es complicado irse, pues la verdad, si no te mantienes, no quiero decir que para la carrera resulte malo, pero para efectos de lo que se pretende en México, en representación, en selección, naturalmente que sí. Yo estoy seguro que, por ejemplo, el tiempo que estuvo Lainez allá, que termina por ser en su espacio en España un fracaso, para efectos de Tigres está empezando a rendir cuentas positivas. Algo aprendió, algo asimiló. El golpe anímico de verte de regreso tiene que ser fuerte.
Claro.
Pero cuando lo asimilas, es el caso del chico este Flores, ¿no? Marcelo sí. Flores, que ya empezó a dar muestras, pues, lógicamente, de los avances que con toda seguridad adquirió en el fútbol inglés y su espacio corto en el Oviedo. Pero bueno, lo interesante es irte y consolidarte y quedarte, como es el caso de los representantes de Estados Unidos.
Claro.
Porque son indiscutibles en sus equipos.
Son titulares, son determinantes, marcan diferencia, a diferencia de los mexicanos, que ciertamente van, pero no acaban de consolidarse, y el nivel de la selección mexicana está por debajo.
Pero ¿a cuántos ves tú y Javier? Les hago a los dos la pregunta, con los suficientes como para irse a Europa.
Pues ese es un equipo. Claro. Deja botando claro el balón, Rafa, para el corte comercial y para después del corte comercial, donde también hablaremos del Diablo Yankees en el estadio Alfredo Harp. De regreso en esta tarde, los Diablos Rojos del México derrotaron 4-2 a los Yankees de Nueva York el día de ayer domingo en el estadio Alfredo Harp, cerca del aeropuerto capitalino. Robinson Cano, un jonrón, dos carreras y una impulsada en la victoria de los Diablos.
Sean ustedes bienvenidos al estadio Alfredo Harpelú. Los Yankees de Nueva York ante los Diablos Rojos del México. Y mire nada más que lanza la primera bola. Mariano Rivera, ayer el abrazo con Robinson Cano. Y mire Bauer. ¡Amarica! ¡Volpi! Se quedó la casa ayer. Habla grande por el derecho, lejos, va para atrás, va para atrás, va para atrás. ¡Tuvo a regresar! ¡Una salvajada de Robinson Cano! ¡Los Diablos Rojos del México se van al frente! ¡Imparable hacia el jardín central! ¡Allá viene Rondón! ¡Va a timbrar la tercera! ¡Gana el México 3-0! Lleva la línea y va de aquí hacia el jardín central. Vuelve a responder Cano, viene otra carrera. ¡Qué jornada de Robinson Cano! Sencillo, doble y cuadrangular. ¿Cómo Cano? En 2-2 para Rojas. Freddy Gómez, viene el dominicano. ¡Abarica! Rojas se poncha y termina el juego. Victoria para los Diablos por la mínima, 4-3, pero los Escarlatas le pegan a los Yankees de Nueva York. Se quedan con el primero de esta miniserie de dos encuentros.
Puede decir de muchos años, 56 años, regresa la victoria de los Diablos en contra de los Yankees de Nueva York. Impresionante el trabajo de Robinson Cano con tres imparables.
Victoria de los Diablos Rojos del México ayer en el estadio Alfredo Harp. Y vamos a escuchar a Lorenzo Bondi, el manager de los Diablos Rojos del México, que habló con nuestro compañero León Lecanda.
Gracias, compañeros. Estamos en el terreno de juego con el manager de los Diablos Rojos del México, Lorenzo Bondi. Lorenzo, ayer una victoria que terminó siendo más dramática de lo que parecía en el partido, porque en la novena los Yankees anotaron tres carreras, pero la gente se fue feliz de este Harpelú con el triunfo de los Diablos Rojos.
Sí, estamos a un out de blanqueando los Yankees, y pero sí puse un poco complicado, pero gracias a Dios que salió las cosas bien. Fue un juego que yo creo que mis muchachos jugó muy bien. Jugamos muy buen béisbol.
Manager, ¿le sorprendió el inicio de Robinson Cano, su debut de 4-3, jonrón, dos producidas, anotada obviamente, y se sintió muy bien además, ¿no?
No, claro, si tú buscas los números de Robbie Cano, es un pelotero que yo creo que tiene mucha consideración para el Salón de Fama, un tremendo bateador, un tremendo segunda base, y todavía Robbie se cuida y se trabaja, y sí tiene 41 años, pero no jueguen como 41, jueguen con un chamaco.
Y hoy va a abrir Ronnie Williams, también Luis Cerna por los Yankees, un prospecto mexicano. ¿Qué espera un poco del duelo en el Montículo?
No, pues muy interesante ese duelo. Cerna es un prospecto de ellos, y pues no sabemos cuántas entradas va a él. Y estamos buscando unas, tres o cuatro de Ronnie hoy. Ronnie fue muy buen pitcher aquí año pasado para los Diablos, y yo creo que tiene derechos para abrir ese juego para sus acciones de año pasado y su trabajo este año.
Sin duda, bueno, Bondi, un ícono de los Diablos Rojos del México en los años 80, triple campeón con los Diablos Rojos del México. Y vamos a saludar a León Lecanda, que platicó justamente con el manager de los Diablos. León, gusto en saludarte.
Muchas gracias, un fuerte abrazo a todos en ESPN. Ya ambientazo aquí en el estadio Harpelú para el segundo partido de la serie entre los Diablos y los Yankees. El manager del equipo ataca la victoria de la
cuarta. Vamos a volver a marcarte, León, porque está entrecortándose la señal, pero por lo pronto vamos a ver si ganan los Diablos por segundo día consecutivo, Javier, frente a los Yankees, ahí cerca del aeropuerto capitalino.
Sí, sin duda que es un, que está aquí una de las franquicias históricas del béisbol, y si me apuras un poco, una de las franquicias históricas del deporte, son auténtico lujo, como bien hemos escuchado, y se ha referido en estos últimos días los 58 años de la última vez que estuvo por aquí el equipo de los Diablos Rojos del México. Bueno, fue 1968, son realmente 56 años, y esto representa desde luego mucho para los aficionados. Pero bueno, mientras restablecemos comunicación con León Lecanda, ¿qué les parece que escuchamos, Beto, amigos, a Robinson Cano después de su formidable actuación de este mismo domingo?
Perfecto.
con un debut soñado con los Diablos Rojos, ese cuadrangular y una victoria sobre los Yankees. ¿Cómo te sientes?
Me siento bastante bien, contento, no solamente por mi trabajo, sino por la victoria. Ya que yo sé lo grande que es esto para esta ciudad y para los dueños. O sea, no importa quién enfrentemos, queremos salir a ganar y dar lo mejor de nosotros.
Robinson, ¿empiezas a visualizar una temporada de muchos jonrones aquí en México?
En realidad no, nunca me he caracterizado como jonronero. Me considero un bateador de gap to gap, left center, right center.
Okay. Ahora, en esta parte, Robinson, del convivencia con tus compañeros, ¿no? ¿Qué tanto sientes que tu liderazgo puede aportarle ese paso siguiente para que los Diablos Rojos ganen en la Liga Mexicana de Béisbol?
Bueno, yo diría que mucho, ya que estoy dispuesto en cualquier situación, cualquier consejo, lo que necesite cualquier jugador, las puertas están abiertas. No tengo ningún tipo de problema en asumir ese rol.
Hoy lanza Ronnie Williams con ustedes, Robinson. ¿Qué tanto sientes hoy que puede cambiar un poco el partido de ayer que terminó siendo, ¿no?, un duelo de picheo?
Bueno, yo diría que lo mismo. O sea, sabemos que Ronnie Williams es un tipo de lanzador que tiene buenos picheos. Lo vi lanzar en Dominicana y creo que puede hacer un buen trabajo hoy.
Por el lado de los Yankees, un prospecto mexicano va a subir, Luis Serna. Son jóvenes, obviamente, no muchos de los titulares han venido hoy por Nueva York, pero no deja de ser importante siempre enfrentar a un equipo así, ¿no?
Claro que sí, no podemos menospreciar a nadie. Y a veces, no, a veces siempre es bueno ver a esos jóvenes lanzarse, que son los momentos que les gustaría estar, vivir esta emoción, y más que de este país, ¿me entiendes? Al igual que yo, que si estuviéramos en Dominicana, me gustaría jugar.
Bueno, pues ahí está justamente León Lecante, y esta mini charla con Robinson Cano, que además se ha convertido rápidamente en uno de los, a ver, de los referentes, pero también de los imanes, me parece, de este equipo de los Diablos Rojos del México. León, este partido, para este segundo partido que se va a jugar al filo de las 6:00 p.m, tiempo del centro, ¿qué esperamos y qué tal está el ambiente en este estadio de Alfredo Harpelú, que desde ayer sabemos ha estado abarrotado?
Indudablemente, indudablemente, y hoy el ambiente, bueno, no parece como si fuera día lunes. Los Yankees mismos han reconocido, platicábamos con Osvaldo Cabrera, con José Treviño, con el coach de tercera, Luis Gil, sobre el hecho de que piensan ellos que ni siquiera se parece a un partido de pretemporada o de spring training, sino a un juego de temporada regular o juego de las estrellas. Están sorprendidos los neoyorquinos con el ambiente que hay en este escenario, con la respuesta de la gente, con el hecho de que los fanáticos hayan venido en gran número con camisetas de los Yankees. Y bueno, indudablemente uno de los grandes imanes ha sido Giancarlo Stanton, por supuesto el mismo venezolano Osvaldo Cabrera, el receptor José Treviño, y los prospectos mexicanos, Luis Serna, que hoy estará en el montículo por los Yankees, y también el lado de los Diablos Rojos, ¿no? Mencionabas, o sea, lo importante que ha sido que hayan formado a una escuadra con muchísimo talento y con la experiencia hoy del dominicano Robinson Cano, campeón de la Serie Mundial con los Yankees en el año 2009.
Ok, entonces Serna confirmado por parte del equipo de los Yankees para lanzar este partido, sí, para el equipo de los Mundos de Manhattan.
Y Ronnie Williams okay, será el lanzador por el lado de los Diablos Rojos. Ayer un duelo de picheo, ¿no? Raro. El único que se la voló fue Robinson Cano, que con ese jonrón, sí, solitario de 4-3, ayer se fue con dos remolcadas. Pero bueno, es indudable que hoy se esperan más batazos. Ayer el juego se puso muy bueno en la novena, porque estaban blanqueando, sí, a los Yankees. 4-0 iba el partido. Y finalmente los neoyorquinos anotaron 3 carreras en la novena y dejaron en segunda a la potencial carrera del empate, aunque todavía podrían haber venido 3 bateadores más al menos por los Diablos si la pizarra se hubiera empatado. Así que hoy un ambientazo, repito, en el Harpelú. Tenemos toda la cobertura en ESPN, el partido a las 6:00 p.m. a través de la pantalla Libre Mundial. Y sí, la realidad es que México queda muy bien parado ante el mundo con la organización de este tipo de eventos y el hecho de que hoy pues el equipo de Nueva York, el equipo de los Yankees, que no venía desde hace 56 años a México, esté aquí y lo esté pasando muy bien, porque esa es la sensación, eso es lo que nos han transmitido los propios jugadores y miembros del staff del equipo de las Grandes Ligas.
Muy bien, pues a propósito de Robinson Cano, ¿qué les parece? Escuchamos el saludo que nos tiene el jugador ahora de los Diablos Rojos del México. Bueno, pues ahí está. Ya escuchamos a Cano hace un momento y lo importante es que el día de hoy se juega entonces este partido. León, pues te agradecemos muchísimo este espacio, desde luego, y pues muy atentos a lo que venga para este segundo partido entre el equipo de los Yankees y los Diablos Rojos de el México.
Sí, muchas gracias. Solo una recomendación a la gente que venga hacia este estadio Harpelú en el complejo deportivo de la Magdalena Michuca. Se puedan traer una buena chamarrita, quizá una impermeable, porque se está nublando la tarde. Ya tiene varias semanas que no llueve en la Ciudad de México. A ver si no es hoy ese día, esa tarde.
Que mira, buena falta que nos haría, ¿eh? Buena falta que haría, desde luego, una lluvia por varias partes de la República Mexicana. Un abrazo, querido León. Mucho éxito para el día de hoy. Estamos atentos.
Muchas gracias. Muy buenas tardes. Saludos a todos en ESPN Radio Fórmula.
Bueno, pues ahora sí, ¿qué les parece que escuchamos a Robinson Cano y este saludo que nos tiene?
Hola, soy Robinson Cano. No se pierdan el juego 2 de la serie contra los Yankees por ESPN.
Pues ahí está el saludo y la invitación. Recuerden, al filo de las 6 de la tarde, dentro de poco más de una hora, entonces tendremos ya este segundo enfrentamiento entre los Mulos de Manhattan y los Diablos Rojos del México, que también se preparan ya para el arranque de la temporada. Estamos prácticamente 3 semanas de ello. Bueno, cambiemos de tema, Rafa, amigos, ¿y qué les parece que hablamos ahora del partido entre el equipo de México y la selección de Argentina, partido amistoso sub-23? Y para ello, qué mejor que establecer comunicación con nuestro compañero César Caballero. César, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. ¿Cómo te va? Cuéntanos qué esperamos de este partido el día de hoy.
Hola, Javi, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos. Estamos ya instalados en Puebla, donde en punto de las 8 de la noche la selección mexicana sub-23 enfrenta a su similar de Argentina. El conjunto mexicano llega con ganas de revancha, con ganas de sacarse la espina después de lo que fue la derrota por 4-2 ante los albicelestes del viernes pasado en la cancha del Mazatlán. Para ello, Ricardo Cadena haría algunas modificaciones en su 11 inicial. Es probable que veamos cambio en la portería, que pudiéramos ver a Fernando Tapia, el arquero de Gallos, como titular del conjunto mexicano. También se espera alguna modificación en defensa. El principal candidato a salir es Emilio Lara, quien no tuvo una buena actuación ante los sudamericanos el viernes pasado, y de ahí en fuera se mantendrá una base con Juárez, con Marcelo Flores, con Edson Ayón, con Rodrigo Huescas, gente que tuvo una buena actuación el viernes pasado frente al conjunto argentino. Del otro lado, Javier Mascherano ha traído a muchos futbolistas muy interesantes a esta gira por México. Hay que recordar que Mascherano está buscando a su plantilla ideal para los próximos Juegos Olímpicos de París 2024, y tendremos la oportunidad de ver a gente como Nicolás Paz, que es propiedad del Real Madrid. Está también gente como Pablo Solari, que es titular en River, y Claudio Echeverri, este que es la última joya del fútbol argentino, que ya fue comprado por el Manchester City a sus 17 años de edad. Entonces pinta para hacer un buen espectáculo esta noche en el Estadio Cuauhtémoc.
Es un partido interesante, sin duda, siempre ver a este tipo de enfrentamientos entre México y Argentina en un partido, en una categoría con límite de edad como es esta sub-23. Y entendiendo, me creo, César, que no es un partido oficial, que es un partido amistoso, de acuerdo al plantel que tiene el equipo de Argentina y el equipo de México, ya referías, esperas un buen partido. ¿Esperas alguna ventaja para alguno de los dos? ¿México tiene opciones para mostrarse ante una selección que, aunque sea con límite de edad como la Argentina, está plagada de talento?
Mira, me parece que revancha. Hoy... ¿Vale?
Es revancha, ¿no? Le acaba de ganar 4-2. 4-2 le ganó Argentina.
Ese 4-2 del pasado viernes, lo decíamos, en la cancha del Mazatlán. Un partido donde México compitió bien en el primer tiempo, incluso se le va Argentina 2-0 arriba, los empata, los alcanza, y después algunos errores en la segunda parte terminan por sentenciar ese partido. Me parece que hoy quizás esta selección argentina está un escalón arriba de la selección mexicana. Son varios futbolistas que están jugando en la primera división de Argentina, muchos de ellos ya establecidos, pero también trae a muchos futbolistas que están en ligas europeas. Ya decíamos lo de Nico Paz, pero también está Matías Souli, que juega en Italia, lo de Claudio Echeverri, hay futbolistas también que están ya participando en Premier League. Entonces, me parece que es un reto interesante el que tiene esta noche la selección mexicana. Una victoria de alguna manera podría ayudar a pasar el trago amargo que ha vivido el fútbol mexicano.
Correcto.
Con la derrota de la selección mayor anoche. Entonces, es una oportunidad que tienen estos chicos de mostrarse, de dejarle en claro a sus clubes que son gente importante, que son gente que está preparada para los retos que te pueda presentar un partido de esta categoría. Entonces, ojalá de alguna manera puedan mostrar una buena cara ante una selección argentina que ya sabemos que en categorías inferiores siempre es potencia. Ajá. Y que, como les decía, se está preparando para unos Juegos Olímpicos.
Perfecto. César Caballero, muchas gracias por tu comunicación. Un abrazo y estaremos atentos de este partido.
Saludos, excelente tarde.
Hasta pronto, César. Sí, como bien lo comentaba Rafa, una revancha entre estos dos equipos. Oye, Rafa, a ver, tú también eres muy aficionado a la Fórmula 1. Este sábado por la noche gana Carlos Sainz, una buena victoria para el que en teoría es el segundo piloto de Ferrari. La pregunta, aunque muchos se hacen ahora, si no se habrá equivocado Ferrari de piloto, sobre todo porque Carlos Sainz, para cuando termine esta temporada, ya no tendrá equipo. Y por lo que hemos visto en dos carreras, se ha subido al podio y la más reciente, querido Rafa, como ganador en el Gran Premio de Australia.
Sí, no, espectacular. Y también destacar que la carrera anterior estuvo ausente por una operación de apendicitis. Correcto. A mí me parece precipitado lo que hizo Ferrari, sinceramente. Pero bueno, pues lo hecho, hecho está. Carlos Sainz está fuera de la escudería, va a cumplir su compromiso esta temporada. Seguramente le sobrarán asientos y máxime como está, la verdad, demostrando desde las pruebas de calificación y ni se diga en la carrera, ¿no? Digo, capitalizó muy bien el problema de Verstappen, pero en plena carrera, arrancando segundo, después de tres vueltas o cuatro, superó a sí. Verstappen y de ahí se mantuvo en la posición. Yo creo que ha sido, pues para mi gusto, sí, un tanto precipitado, porque la temporada anterior también ganó una en todo sí. El certamen. Creo que es su tercera victoria que tiene en Fórmula 1 y lo que sea de cada quien, es un piloto pues bastante, bastante seguro, es un piloto muy rápido, es un piloto que se adapta muy bien a las condiciones y lo ha demostrado teniendo como coequipero pues a Leclerc, ¿no? Que es la joya, aparentemente la corona para la escudería roja de Ferrari. Pero bueno, pues ahí está, estuvo interesante. Lamentablemente lo de Checo, ¿no? Algunos problemillas, la sanción que tuvo, que me pareció muy severa, después de haber conseguido la calificación en tercera posición, le quitaron tres lugares. Pero bueno, pues ahí está la situación en la Fórmula 1, que sí puso definitivamente a Ferrari ya muy, muy cerca como para competirle a Red Bull, ¿no?
Sin duda. De hecho, Ferrari confirma que es el segundo equipo, es decir, la segunda fuerza dominante en la Fórmula 1 es Ferrari. Te escuchaba con mucha atención, Rafa, y de hecho, recapitulando, de las últimas 25 carreras que ha habido, pues 23 de ellas las ha ganado Red Bull y solamente otras dos han sido ganadas por alguien que no es de Red Bull. ¿Y quién ha sido? Justamente Carlos Sainz. Así que, sí. Sin duda, un gran piloto, va a tener un buen asiento, sin duda, también para el próximo 2025. Y de Checo Pérez y de Red Bull, es increíble lo que le pasó a Red Bull con esta falla. No es común que Red Bull sufra este tipo de problemas mecánicos. Lo ha sufrido, lo sufre el tres veces campeón del mundo, queda a la deriva y por ello acaba finalmente consiguiendo una victoria Ferrari. Lo de Checo, habrá que mejorar, habrá que revisar qué fue lo que pasó. Estamos llegando al final de ESPN Radio Fórmula. En nombre de todo el equipo, gracias mil por su atención. Con Beto Murrieta, con Rafa Puente, soy Javier Trejo Garay. Pásenla muy bien, gracias y hasta la próxima.